Muy bien, amados. Es increíble la cantidad de refranes que nosotros tenemos en español para referirnos al tema de vivir por las apariencias. Escuche algunos de esos refranes. Las apariencias engañan. ¿Cuántos han dicho ese refrán alguna vez? No todo lo que brilla es oro. El hábito no hace al monje. Y este sí le va a gustar. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Tú eres mucha espuma y poco chocolate. A Dios rogando. Y con el paso, ¿se da cuenta? Y eso, yo quité como cuatro más por asunto de tiempo. Todos estos refranes nos dicen lo vano que es aparentar lo que uno no es en verdad. Sin embargo, no existe un solo ser humano que no haya sido tentado a mostrar una apariencia de lo que no está sintiendo. Es más, yo puedo decir con certeza que todos los que estamos aquí, en algún momento, hemos aparentado una sensación o un estado que no es real en nuestro corazón. ¿A cuánto le ha pasado eso? Sí, usted quiere dar la mejor impresión a la chica y usted no le muestra que usted está asustado ni nada de eso. Usted piensa, usted muestra que usted es un campeón. Sin embargo, yo no creo que haya un área con la que con más frecuencia nosotros vivimos en apariencia que con la religión. Aunque reconocemos que todos los seres humanos somos pecadores, nos cuesta contarle a alguien algún pecado que hemos cometido, sobre todo si son de los feos. ¿Sabes cuáles son los pecados feos? Sentimos la presión de aparentar a los demás que estamos bien con Dios y que aunque yo soy un pecador, realmente no soy tan pecador nada. ¿Cuántos son pecadores? Póngase de pie y confiese su último pecado. ¿Se da cuenta? Somos pecadores de nombre, pero no nos atrevemos. Y ni siquiera queremos dar la apariencia de que lo somos. ¿Y qué hacemos normalmente? Lo cubrimos para que nadie lo sepa. Pero hay uno a quien las apariencias no lo engañan, porque conoce lo profundo del corazón y pesa los espíritus. ¿Sabe quién es ese? Jesús, el mismo del que vamos a hablar hoy. Y ya usted se puede más o menos oler por dónde vamos. En el día de hoy vamos a predicar un texto muy sobrio. De hecho, quiero decirles que no encontraba la manera de hacer este texto un poco más ligero. Es un texto muy sobrio en el cual Jesús condena de manera enérgica la vida de apariencia religiosa y nos llama a una vida de arrepentimiento y fe y de frutos verdaderos. Óigalo bien. Él condena la vida de apariencia religiosa y nos llama a una vida de arrepentimiento, fe y fruto. El pasaje que leyó el pastor Eduardo tiene una estructura tipo sándwich. Usted sabe que un sándwich tiene un pan arriba, otro abajo y carne en el medio. Esa es la estructura que Marcos escogió para presentar este texto, en el cual arriba y abajo está el evento de la higuera estéril y en el medio está la limpieza del templo. Y lo que Marcos está haciendo es está conectando teológicamente un evento y el otro. Es decir, que el evento de la higuera arroja luz al evento de la limpieza en el templo. Y por eso he titulado este sermón, Jesús condena la higuera, pero Jesús condena la religión estéril. Lo vamos a ver en tres partes. En primer lugar, Jesús ilustra la religión estéril. En segundo lugar, Jesús confronta la religión estéril. Y en tercer lugar, Jesús condena la religión estéril. En primer lugar, veamos, Jesús ilustra la religión estéril a partir del versículo 12. Esa es la primera escena que se presenta en el relato. Cristo maldiciendo a un árbol. Me imagino cómo están gritando los ecologistas en este momento. ¿Cómo se atreve? Pero miren los versículos 12 en adelante. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas. ¿Por qué? porque no era tiempo de higos. Se complica la cosa. Jesús, hablando a la higuera, le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y note, y sus discípulos le estaban escuchando. Cada cosa que Marcos está diciendo ahí, la está diciendo con un propósito. Así que conéctese para que usted lo pueda ver. La pregunta que yo quiero contestar es, en primer lugar, ¿por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué él maldijo una planta? Si lo que estamos tratando es deforestar el mundo. Como recordarán, después de la entrada de Jesús a Jerusalén como el rey Mesías, en los versículos 1 al 11 que predicó el pastor Eduardo, él fue al templo, en el versículo 11, Jesús fue al templo, chequeó, vio lo que había y se fue para Betania, aldea donde vivían sus amigos Lázaro, Marta y María. Estaba como a 3 kilómetros de Jerusalén. O sea, un trecho fácilmente caminable. Al día siguiente, por la mañana, salieron de Betania a Jerusalén y parece que a Marta se le pegaron las sábanas porque no hubo desayuno. Dice que Jesús tuvo hambre. En un trechito tan corto, Jesús tiene hambre. Fue que o Marta no hizo desayuno o Jesús se fue a orar y no le tocó el desayuno. Pero lo que sea que haya sucedido, el punto es que Jesús tiene hambre. Y vio este árbol de lejos, así bien grande, con muchas hojas, con un gran follaje. Es un árbol de higuera y se acerca a él a ver si encuentra algo. Los árboles de higuera son muy comunes en la tierra de Israel. Tienen unas hojas grandes y además un fruto tipo pera, muy carnoso y muy dulce. En el Antiguo Testamento, la planta de la higuera era un símbolo de prosperidad siempre que tuviera fructífera. Pero de la misma manera, podía ser un símbolo de juicio si el árbol de la higuera no producía nada o si estaba marchito. Eso en el Antiguo Testamento, usted puede encontrar muchos pasajes acerca de eso. Jesús se le acerca a la higuera, ¿a qué dice? ¿Qué se le acerca? A ver si encuentra fruto. Pero a sorpresa, no encontró más que hojas. Y Marcos, para poner el episodio más complicado, añade la siguiente frase, porque no era tiempo de higos. Pero Jesús, ¿por qué tú vas a buscar fruto en un árbol que tiene hoja pero no tiene fruto cuando tú sabes que no es tiempo de higos? Jesús, ¿por qué tú te molestas y te pones así con un árbol que no te ha hecho nada y que no está dando fruto? ¿Por qué no es tiempo de higos? Dice el texto que hablándole a la higuera, así está en el griego. En el griego dice más, dice, y respondiéndole le dijo, como que si la higuera le dijo algo a él. Nadie jamás, y eso es una doble negación, esa es una fuerte negación ahí, nunca jamás en la vida, es lo que está diciendo Jesús, nadie coma fruto de ti. Hasta ahora nosotros hemos visto a Jesús hablándole a demonios y echándolo fuera. Hemos visto a Jesús hablándole a muertos y los resucita. Hemos visto a Jesús hablándole a sordos y le oyen. Hemos visto a Jesús hablándole al viento y al mar y se calman. Pero es la primera vez que le vemos hablándole a una mata. Sí, esta es la primera vez y la única que Jesús le habla a un árbol. Y yo sé que hay algunas personas aquí que hacen eso, que tienen sus flores y sus matas. Mi mamá es una. Y le hablan a la mata, le dicen cosas. Y ya encontraron un versículo para apoyar su práctica. Pero óigame, hermano. Es Jesús que le puede hablar a la mata. Jesús lo puede hacer porque Él es el creador, el dueño de todo. Él dice y se hace. Toda su creación, sea personal o impersonal, sean objetos inanimados o seres vivos, cuando Jesús habla, todos tienen que obedecer. Y lo vemos en el versículo 20. ¿Qué le pasó a la higuera en el versículo 20? Se secó. Y no fue que se secó como que... No, se secó de raíz. Ahora, aquí queda la pregunta, todavía no la he contestado, yo sé que no la he contestado. ¿Por qué maldijo la higuera si no era temporada de higos? Han surgido varias explicaciones. Una de ellas dice que las higueras producen unas brevas, que son unos frutos más pequeños que se dan en la temporada de primavera, porque la higuera produce en verano. Pero en primavera algunas higueras producen unos frutos brevas más pequeños. Y Jesús aparentemente fue a buscar eso y no lo encontró. Otra explicación posible dice que había algunas especies de higuera que producían en diferentes tipos del año y que la manera de darse cuenta era por el follaje. Y que cuando Jesús vio el follaje, él dice, oh, esta es de las higueras que produce en este tiempo. Y fue y no encontró. Pero cualquiera que sea la mejor explicación, yo creo que la primera tiene un poco más de sentido. Cualquiera que sea la mejor explicación, la realidad es que Jesús no maldijo la higuera porque se enojó, porque cogió un pique con la higuera, porque se frustró con la higuera, o porque no fue porque no valorara la creación. No. Jesús lo hizo para darle una enseñanza a sus discípulos, quienes, como dice el versículo 14, estaban haciendo ¿qué cosa? Escuchando. Es decir, Cristo, hermano, óigame bien, Cristo, el creador de todos los árboles, entendió que valía la pena sacrificar uno de ellos para darle una lección a sus discípulos, y no solamente a ellos, sino a nosotros que estamos aquí hoy, con el perdón de los ecologistas. Lo que Jesús está haciendo aquí, óigame bien, es una parábola puesta en escena, es una parábola viva. Ya no solo una narración, pero él está mostrándole una parábola, un simbolismo profético, usando la higuera para exponer el juicio que venía sobre Israel en la próxima escena, donde él va a limpiar el templo como símbolo de su juicio final sobre ese templo. Esta ilustración de Cristo, él la hace para exponer el pecado de la apariencia religiosa. La apariencia religiosa es un pecado. La hipocresía, demostrar algo por fuera sin tener un verdadero fruto. ¿Y cuál es el fin? El fin será siempre el mismo, secarse. Y no es la primera vez que vemos la palabra de Dios haciendo esto para ilustrar la condición del pueblo. En Génesis 3, versículo 7, cuando Adán y Eva pecan, y se dan cuenta que están desnudos, ¿qué es lo que hacen? ¿Cosen hojas de qué? Hojas de higuera. Le dije que las hojas eran grandes. Cosen hojas de higueras y se hicieron delantales. Ahí está el deseo de aparentar que todo está bien. En lugar de arrepentirse, el hombre prefiere cubrir su pecado con religión. Y eso fue lo que ellos hicieron. Ahora, a través de todo el Antiguo Testamento hay muchos otros textos que yo les puedo mostrar de cómo Dios usó algún árbol y específicamente el de la higuera para mostrar la condición espiritual de su pueblo. Miren Oseas capítulo 9, verso 10. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como las primicias de la higuera. Eso, ese es el fruto que Jesús está esperando, las primicias de la higuera. En su primera cosecha vi a sus padres. ¿Qué esperaba Dios de Israel? Que fueran como higos dulces. ¿Pero qué le salió? Pero fueron a Baal Peor y se consagraron a la vergüenza y se hicieron tan abominables como lo que amaban. Se volvieron como sus ídolos. Se volvieron como sus ídolos. Dios esperaba que este fuera el fruto, el primer fruto para él, pero en realidad ellos estaban llenos de idolatría. Cristo toma este mismo tema en Lucas capítulo 13. Mire conmigo Lucas capítulo 13, versos 6 en adelante, donde Jesús les contó a ellos una parábola, la parábola de la higuera estéril. Dice así, entonces Jesús le dijo esta parábola, cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella, ¿y qué le pasó? Lo mismo, no lo halló. Y el viñador Y le dijo al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? Y el viñador le respondió, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella, le eche abono, y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. ¿De qué usted cree que estaba hablando Jesús? En el contexto de Lucas capítulo 13, Jesús estaba hablando de Israel. Jesús compara al pueblo de Israel de su tiempo con esa higuera que debiendo dar fruto no lo hacía. Dios le había dado tiempo al pueblo para que diera fruto. Jesús, que es el viñador, había estado dándole la palabra, haciendo milagros entre ellos por 3 años y medio, cavándola alrededor, preparando la tierra para que produjera. Pero al finalizar de su ministerio, ¿qué pasó? Que aunque algunos creyeron, la realidad es que la mayoría rechazaron a Cristo. Así que acababa de llegar el momento de cortarla de raíz y utilizar el terreno en otros árboles que produjeran el fruto que Dios quería. Y hermanos, aunque esta escena se refiere primordialmente a Israel y su religión estéril, cometeríamos un grave error si pensáramos que no aplica a nosotros en este tiempo. Hay personas que forman parte de iglesias, de iglesias cristianas, personas que se hacen llamar cristianos y que viven vidas de apariencia religiosa como ese árbol, pero no dan fruto. No hay verdadero cambio en sus vidas. Ellos sí quieren sentirse bien con Dios. Sí, van a la iglesia y quieren sentirse chévere con Dios. Yo estoy bien, yo te he agarrado del de arriba. ¿Te has oído eso? Yo estoy bien con el de arriba, yo tengo eso seguro. Y le gusta que los demás los consideren como buenas personas. Pero en realidad su corazón está lejos de él. Y Cristo se queja de eso. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No hay un verdadero amor por Cristo en estas personas. No hay un verdadero arrepentimiento ni fe genuina. Y a esas personas también les quiere hablar Cristo en esta mañana. Así que habiéndole mostrado esta parábola viviente a sus discípulos, Jesús se dirige a Jerusalén a llevar a cabo su misión de limpieza y juicio. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, el cual veremos un poco más ampliamente. Jesús confronta la religión estéril, comenzando en el versículo 15. De la misma manera en que Jesús fue a la higuera a buscar fruto, así mismo Jesús va, ¿a dónde ahora? A Jerusalén, a su centro de adoración, el templo. ¿A qué va? Va a buscar a ver si hay fruto, a ver si hay adoración, si hay oración, si hay piedad. Y mírenlo conmigo, ¿qué será lo que encontró? ¿Halló eso? Miren los versículos 15 al 17. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Uno ve a Jesús así y uno piensa que Jesús le dio una rabia y que reaccionó de manera descontrolada, pero no fue así. Ciertamente él estaba indignado, pero él tenía su plan desde la noche anterior. Acuérdense que él hizo esto la noche anterior. Ah, ok. Ah, por aquí que voy a comenzar, por aquí que voy a terminar. Jesús estaba cumpliendo aquí un paso más. Así como cuando él entró a Jerusalén, ¿se acuerdan? ¿En qué vino montado? En un pollino, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. Que leyó el pastor Eduardo. Aquí Jesús también está cumpliendo otra profecía que está en Malaquías 3, del 1 al 3. Abra su Biblia allí conmigo, Malaquías 3, del 1 al 3. Dice así, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. ¿Quién es ese? Teólogos. Juan el Bautista. Este es el primer mensajero. Y vendrá de repente a su templo, ¿quién? Eso es lo que está pasando aquí. Primero vendría Juan el Bautista y después, ¿qué iba a pasar? Que el Señor vendría a su templo. Vendría a su templo el Señor. ¿Quién es el Señor? El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen ya viene. Este mensajero es diferente al primero. El primero es Juan, el segundo es el Señor. Dice el Señor de los ejércitos. Y observe bien esto, porque esto es clave para entender la profecía. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví. Y dice el versículo 5, más adelante, por favor, si pueden saltar. Me acercaré a ustedes para juicio. ¿Para qué vino el Señor a su templo? ¿Para qué vino? Dice el versículo 5, me acercaré a ustedes para juicio. Y seré un testigo veloz. ¿Contra quién será Dios un testigo veloz? Contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor. Y yo sé que es debatible esta interpretación que yo estoy dando, de que este pasaje específicamente está apuntando a este día. Y quizás el cumplimiento cabal de esta profecía se va a dar más adelante en la escatología bíblica. Sin embargo, no deja de ser cierto que esta profecía se estaba cumpliendo, aún en, aunque sea en cierta manera, en este momento. ¿No te parece sorprendente, hermano, que nadie le puso la mano a Jesús? Es decir, Jesús llega y comienza a sacar gente, a sacar a vendedores, a sacar a compradores, a tumbar mesas, a voltear banco, a pararse en el medio y decirle, no me pase por ahí. Esto no es un pasillo, pero usted está pasando por aquí. Y que nadie le haya dicho nada. Es decir, Jesús pone el orden y no hay un guardia del templo que se le acerque. No hay un principal sacerdote que le diga, ¿qué es lo que tú estás buscando? Ni siquiera los otros judíos. ¿Por qué? Porque él llegó como el mensajero del pacto. Y dice el texto que ¿quién puede quedarse en pie cuando él se manifieste? Malaquías también dice que se sentará como fuego de fundidor y purificador de plata. Y creo que esto también se refiere a la limpieza que Jesús estaba haciendo en el templo. Una limpieza que anticipa el juicio que vendría sobre el templo y sobre Jerusalén 40 años más tarde. Ustedes saben lo que pasó 40 años más tarde. Roma acabó con todo. El versículo 5, hermano, de este pasaje de Malaquías nos muestra algunos de los pecados por los cuales venía este juicio. Oiga bien, hechicería, adulterio, falso juramento, opresión a los pobres, injusticia contra los extranjeros, entre otros. Así estaba Israel en los tiempos de Jesús. Por eso hay cuatro cosas que Jesús hace. A ver, los que miran el texto bien, ¿cuáles fueron las cuatro cosas que Jesús está haciendo en ese día? Pon atención. La primera de ellas es que expulsa a los que compran y venden. La segunda, vuelca las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas. Tres, impedía que la gente usara el templo como un atajo. Y cuatro, enseñó cuál era el propósito del templo. Esta área que se le llama templo aquí en Marcos era lo que se conocía como el atrio de los gentiles. No era el lugar donde se ofrecían los sacrificios ya el lugar santísimo, el lugar santo. No, este era el atrio de los gentiles, era la parte más externa del templo y era la única parte del templo, oiga bien, era la única parte del templo donde las personas no judías podían ir a adorar. Es decir, ese era el lugar donde los gentiles de todas las naciones tenían permiso para ir, orar, adorar, traer sus ofrendas, presentarse delante de Dios. La pregunta es, ¿qué habían hecho los líderes judíos con esa área? Los líderes religiosos habían convertido el atrio de los gentiles en un conveniente y lucrativo mercado donde los peregrinos que venían para las fiestas y los que iban a hacer sacrificios podían comprar sus productos sin tener que cargarlos de lejos. Es decir, fue un mercado conveniente lo que ellos hicieron ahí. Y los productores locales, ustedes saben, los productores locales, los que sembraban, los que criaban animales, que tenían palomas, tenían sus puestecitos de venta ahí y todos ellos tenían que darle comisión, ¿a quién usted cree? A los sacerdotes. ¡Qué negocio! Redondito. Tenemos un público cautivo que viene 3 veces al año, miles de personas. Se reporta que en una sola ocasión, Josefo reporta más de 320 mil corderos vendidos en una Pascua. Ahí estamos hablando de mucho cuarto. Y ese era el negocio que estaba en el templo al cual Jesús estaba oponiendo. Imagínate, había que pagar un impuesto en el templo, pero la gente que venía de fuera traía monedas romanas, monedas griegas, pero el impuesto había que pagarlo en el ciclo del santuario, es decir, en una moneda específica. Y entonces, por eso estaban los cambistas ahí. ¿Qué hacían los cambistas ahí? Tú traes tu dinero de otra denominación y tú le dices, yo quiero comprar el impuesto del templo. Ellos te cambiaban, pero con un 25% por encima. Y nosotros nos quejamos de lo que venden dólares hoy día. 25% por encima. Era un robo lo que estaba ocurriendo ahí. Y lo mismo pasaba con los animales. Bueno, si tú quieres, cómpralo fuera, pero tú no estás seguro que va a pasar la prueba. Todos los que están aquí adentro pasan la prueba del kosher. Así que vete y cómpralo fuera, pero te lo pueden devolver de la entrada. Ya ustedes saben lo que había ahí, ¿verdad? Todo un amarre. Es increíble lo que estamos diciendo aquí, pero esa era la escena. Imagínate todo esto. Cristo no era que tenía problema con que la gente comprara estas cosas, pero no ahí. Había mercados en Jerusalén donde ellos podían ir a comprar esas cosas. Pero los principales sacerdotes decidieron poner el negocio en el templo para así enriquecerse. Y ya ustedes saben, algunos utilizaban el templo incluso para pasar de un sitio a otro porque era más fácil y rápido. Y por eso que usted ve que Jesús se para como un amet en el medio, policía de tránsito, le dice, no, aquí no me pasa. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Yo voy a llevar, no. Si usted no viene a hacer algo en el templo, devuélvase. Ya te imaginas la escena, hermano. Era la verdadera condición espiritual del pueblo de Israel. Esa era la verdadera condición espiritual. Ahora, si tú vieras a los religiosos, ¿cómo se vestían? Esos tipos se vestían que parecían ángeles, con grandes vestimentas y caminaban así, bien derechito y muy pulcro. Apariencia nomás, bucha y pluma, dicen en mi campo. Y si el templo, que era el lugar más sagrado de Israel, estaba así, ¿cómo tú piensas que estaba la nación? ¿Cómo tú piensas que estaban los pueblos? ¿Cómo tú piensas que estaban los individuos? Por eso lo que pasó aquí tenía que suceder. Y asimismo, hermanos, hay personas que ven la religión hoy día como algo de conveniencia. Escucha bien, porque esto va para ti y también va para mí. Están los comerciantes del Evangelio, lo conocemos, ¿verdad? Los comerciantes del Evangelio, los que usan la fe como fuente de ganancia. Para ellos la fe es un asunto de oferta y demanda. Y usted lo conoce, los del Evangelio de la prosperidad, que le dicen a usted, dame para que Dios te bendiga. Y los únicos que son bendecidos son ellos, porque son los únicos que reciben. Pero por el otro lado están los consumidores de servicios religiosos. Usted lo conoce, ¿verdad? Los consumidores de servicios religiosos son los que van, se mueven de iglesia en iglesia buscando la iglesia con la mejor música, con el predicador más elocuente, con los auditorios más cómodos y los parqueos más amplios, con iglesia con los mejores ministerios de niños, mejores ministerios de jóvenes, de adolescentes, de adultos, etc. Otros simplemente ven la iglesia y la religión como un lugar social para crear relaciones de conveniencia, para buscar pareja. ¿Sí? Yo he conocido gente que dice, yo voy para la iglesia a buscar pareja. O para conseguir amistades que puedan hacer negocio. Y aún otros ven la religión como algo con lo que hay que cumplir si queremos tener a Dios de nuestro lado. Hay que ir a la iglesia para que Dios apruebe todos los proyectos que yo tengo. O sea, haz lo que Dios quiere que tú hagas. No es porque tú lo haces de corazón, es para que tú tengas a Dios de tu lado. Se van a su casa después del servicio pensando que cumplieron con Dios. Sin embargo, estos individuos en sus vidas privadas no honran a Dios, no buscan agradar a Dios, sino que viven para agradarse a sí mismos. Entonces Jesús, después de haber limpiado el templo, comienza a enseñar cuál es el verdadero propósito del templo y cómo luce la fe verdadera. Yo quiero que tú leas conmigo el versículo 17. Dice así el versículo 17, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero ustedes la han hecho, ¿qué? Cueva de ladrones. ¡Wow! Hermano, yo sé que este pasaje es difícil de escuchar. Yo lo sé, es difícil de escuchar y es difícil de predicar, pero esto es lo que está aquí. Y es lo que va a producir sanidad a tu vida. Dios quiere que tú escuches esto, porque quizás tú estás viviendo una vida muy frívola. Quizás tú estás viviendo una vida a tu manera. Quizás estás utilizando la iglesia a tu forma. Y Dios quiere despertarte de ahí y lo hace porque te ama. En este pasaje del versículo 17, Jesús cita dos profecías. Esa combinación de palabras vienen directamente de dos profetas. Uno de ellos es Isaías y el otro es Jeremías. Y vamos a buscar esto en Isaías 56, versículo 7, la primera parte de esta profecía. En el versículo 7, él dice: yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahora, ¿cuál es el contexto de esto? El contexto de esto comienza en el versículo 3, hacia arriba. El versículo 3 al 7 muestran que Dios daría, oiga bien hermano, Dios le daría un lugar especial en su casa a los extranjeros y a los eunucos, a los gentiles. Dios está diciendo: yo les voy a dar en mi casa un lugar especial. Ustedes saben que los eunucos, quiere decir, son hombres que han sido castrados, no se le permitía entrar al templo. No se le permitía. Tampoco se le permitía entrar en el lugar santo a las personas no judías. Pero lo que está diciendo Dios a través de Isaías es que sí, óigame, yo les voy a dar lugar en mi casa para que todos ustedes, los extranjeros y los eunucos y sus siervos, puedan adorar. ¿Y qué es lo que han hecho los principales sacerdotes con ese lugar? ¿Te lo leyó? ¿En qué lo convirtieron? Cueva de ladrón. Mire, Primera de Reyes, cuando Salomón es el que edifica el templo y dedica el templo, Salomón hace una oración bellísima. Y en los versículos 41 al 43, oye lo que dice Salomón, hablando a Dios: también en cuanto al extranjero que no es de tu pueblo, Israel, dice Salomón, cuando venga de una tierra lejana a causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo fuerte, cuando vengan a orar a esta casa, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, para que te teman como te teme tu pueblo Israel y para que sepan que tu nombre es invocado, ¿dónde? En esta casa. ¿Podían los extranjeros hacer eso? O sea, ¿usted se imagina usted ir a ese templo y está lleno de comerciantes, lleno de animales pasando para aquí y para allá, gente comprando y vendiendo? ¿Se puede orar ahí? ¿Se puede adorar? ¿Se puede servir a Dios? ¿Qué habían hecho los religiosos con el templo y la parte del templo que se les había prometido a los gentiles? Se la habían robado. ¿Y habían convertido eso en qué? En una cueva de ladrones. Y eso es lo que hace la falsa religión. Eso es lo que hace la falsa religión. Toma las cosas sagradas de Dios y las profana y las usa para su propio provecho. Y además de eso, le impide el paso a lo que quieren llegar. Eso es lo que están haciendo estos hombres ahí. Y es lo que pasa cuando nosotros nos comportamos como si no fuéramos lo que fuéramos. Estamos profanando la gracia y la gloria de Dios. Y estamos impidiéndole a otros a que entren. Y entonces Jesús cita Jeremías 7:11. Ese es el otro pasaje que dice Cueva de Ladrones. Pero oiga desde el 9. Robarán. Esto es Dios diciéndole a su pueblo. Yo quiero que usted entienda esto. Dios diciéndole a su pueblo. Robarán, matarán, cometerán adulterio, jurarán falsamente, ofrecerán sacrificio a Baal y andarán en pos de otros dioses que no habían conocido y vendrán luego y se pondrán delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y dirán, uff, ya estamos salvos, estamos en la iglesia. ¿Está entendiendo lo que está pasando aquí? Dios está diciendo, ustedes se pasan la semana pecando y después vienen el sábado y van al templo y dicen, uff, estamos salvos porque estamos aquí. Para después seguir haciendo todas estas abominaciones, se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de sus ojos. ¿Y qué dice Dios? Sí, yo mismo lo he visto. ¿Se da cuenta? El pueblo andaba en sus idolatrías. Y Dios le dice, tú no puedes andar pecando y luego venir a esta casa y pensar que ya todo está bien. Y después sale de aquí, por eso que decía el refrán que decíamos ahorita, a Dios rogando y con el mazo dando. Venimos a la iglesia, hacemos una apariencia de culto religioso, no nos hemos arrepentido de todos esos pecados y salimos inmediatamente a vivir igual y pensamos que cumplimos con Dios. Eso es convertir la casa de Dios en cueva de ladrones ante sus ojos. Y esto no solo ofende la santidad de Dios, también obstaculiza que los gentiles puedan venir al templo a orar. Hermanos, así hay personas en las iglesias hoy. Lucen piadosos como la higuera con su follaje. Usted lo ve y dice, ay, eso es un santo. Esa mujer es una santa, qué piadosa. Se dicen ser cristianos, pero no dan frutos dignos de Cristo. Le voy a dar algunos ejemplos partiendo del texto de Jeremías. Personas que en sus negocios son injustas y abusan de los demás. Personas que tienen enemigos y le desean mal a su prójimo en su corazón. Personas que adulteran contra sus cónyuges. A veces físicamente, a veces con una pantalla, mirando a otra mujer o a otro hombre y excitándose con él o con ella. O quizás teniendo una relación emocional y un coqueteo por las redes sociales. Personas que no cumplen su palabra y mienten descaradamente. Personas que persiguen ídolos terrenales como el dinero, el poder, el reconocimiento, la comodidad, el sexo, el placer, la gloria de los hombres. No tienen compromiso con Cristo y su iglesia. No se sacrifican por la obra de Cristo ni por los demás tampoco. Y viven la vida de iglesia como mejor les parece. Yo voy hoy, mañana no. Pasado no, traspasado no, y vuelvo el otro día. No procuran la piedad tampoco en sus vidas personales. No tienen vida de oración y tampoco meditan en la palabra de Dios. No viven en arrepentimiento continuo de sus pecados. Y luego esas personas van a la iglesia a hacer su pantalla religiosa y creen que con eso han tranquilizado a Dios. Dios no es un ídolo. Dios es todopoderoso y lo sabe todo y lo ve todo. Y Él sabe todo lo que tú y yo estamos haciendo en todos los momentos de nuestras vidas. A Él no lo podemos engañar. Las apariencias engañan, pero no a Dios. Ante estas acciones y las palabras de Jesús, hubo dos tipos de reacciones en lo que Jesús dijo. Las multitudes, ¿qué hacían? se sorprendían. ¡Wow! Este tipo sí sabe. Oye, le dijo a los sacerdotes lo que tenía que decirle, pero ¿cuántos de ellos se convirtieron? Y la otra reacción era la reacción de los religiosos. En lugar de estos hombres sentirse confrontados por la verdad que Cristo les estaba predicando de las Escrituras, ¿saben lo que ellos hicieron? Planearon matarle. Y así mismo es la reacción de la gente cuando escucha prédica como esta. ¿Por qué no se muere ese hombre que está ahí arriba? ¿Por qué alguien no le tira un tirapiedra, le da una pedrada para que se calle? O algunos pudiéramos decir, ¡wow, qué bien que se predicó esa palabra! Pero doblamos la esquina y se nos olvida todo. La multitud se asombra, los religiosos quieren matarlo. Y aunque hubo un remanente israelita que creyó en Jesús como el Mesías, la verdad es que la mayoría de ellos lo rechazó, como dice Juan 1:11, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Y esto nos lleva a la última parte del texto que veremos en forma mucho más breve. Jesús juzga la religión estéril, versículos 19 y 20. Esta historia, hermanos, de la higuera estéril y de la religión estéril no tiene un final feliz. A nosotros nos gustan los finales felices, pero este no. Dice el versículo 19, cuando atardecía, Jesús y sus discípulos solían salir fuera de la ciudad. Por la mañana, cuando pasaban, ¿qué vieron? Vieron la higuera. ¿Cómo estaba la higuera? Seca desde sus raíces. Si usted conecta eso con la limpieza del templo, ¿qué usted cree que va a suceder con ese templo y con esa ciudad? ¿Cómo va a terminar? Seca desde sus raíces. La higuera se secó. La nación de Israel había sido pesada en balanza y fue hallada falta. ¿Y su reino le fue entregado a quién? A los gentiles, tal cual Jesús lo profetizó. El primer golpe a esta falsa religión se lo dio Jesús cuando fue al templo. El segundo golpe se lo dio Jesús esa misma semana, el viernes, cuando él estaba en la cruz. Y dice que entregó el Espíritu. Dice Mateo en el capítulo 27 que el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo, declarando en ese momento el final del sistema religioso de apariencia y el camino abierto hacia la presencia de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Pero hubo un tercer golpe en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo y de la ciudad en manos de los romanos. Y no hay que hablar de los horrores que sufrieron los judíos por muchos años, de los cuales no nos alegramos. Pero ese es siempre el final de la religión de apariencias. ¿Cuál es siempre el final? Se seca. Óyelo bien. Si tú estás viviendo una religión de apariencias y no de genuinidad, te queda un solo fin. Secarte. Tu religión externa que no te cambia, que no te transforma, se va a secar, se va a podrir, se va a destruir. Porque Dios se toma muy en serio la adoración verdadera. Para Dios, esto es muy serio. Cuando Juan Bautista predicaba al principio de su ministerio, Mateo 3:10. Oye lo que él dice. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué dice? Será cortado y echado al fuego. Todo el que dice ser un buen árbol deberá probarlo a través de su fruto. Voy a repetir eso. Todo el que dice ser un buen árbol deberá probarlo a través de su fruto. Jesús también enseñó esto mismo en Mateo 7:17, y quiero que lo leas también. Mateo 7:17. Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, otra vez, ¿qué dice? Es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conocerán. Y ahora Jesús pasa a interpretar lo que ha dicho en forma parabólica. Ahora lo va a interpretar. Miren lo que dice. ¿Qué quiere decir eso, maestro? Que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso es lo que quiere decir. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Él nos va a decir, yo te conocí una vez, pero después te dejé de conocer. No, él dice que jamás los conoció. Apártense de mí, los que practican la iniquidad. Nosotros podemos engañar a las personas con nuestra apariencia religiosa, pero a Cristo no lo podemos engañar. Él conoce a aquellos que son sus verdaderos hijos y esos son los que dan fruto. Pero los fariseos, y estoy siendo muy intencional al decir esto, los fariseos, es decir, los que pretenden ser algo que no son, tristemente terminarán como la higuera estéril. Yo sé que hasta aquí esto ha sido muy pesado, pero eso es lo que dice el texto. Ahora bien, tu historia no tiene que terminar igual que la de la higuera estéril. Porque ese mismo Jesús que condenó la higuera estéril y que juzgó a Israel en el templo, 4 días después fue a la cruz, condenado por ti y por mí. Él fue a la cruz a cargar con nuestra propia hipocresía. No solamente a morir por cualquiera de los pecadores, pero para morir por los propios pecadores que son hipócritas. Los que son como la higuera. Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido por tus y mis pecados. Él llevó sobre sí el castigo que nosotros teníamos que llevar para darnos paz con el Padre y soportó las llagas a través de las cuales hoy nos sana. Aunque Jesús nunca pecó, Dios lo hizo pecado por nosotros para hacernos justos a nosotros por medio de la justicia de Él en Cristo. Ya no tenemos que aparentar, ya no tenemos que aparentar en Cristo. Simplemente tenemos que confesarle a Él nuestros pecados, arrepentirnos de ellos y poner nuestra fe solo en Él. No hay que aparentar. Tú y yo no tenemos que tratar de ganar nuestra entrada al cielo. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Se ganó la entrada para dártela a ti gratuitamente por medio de la fe. Él hizo posible que todos los que creen en Él sean salvos. Ahora, lo que sí, escucha bien, lo que sí tenemos que hacer es renunciar a esa apariencia, aceptar nuestra condición como pecadores. Nadie que no sea pecador se salvará. La iglesia es el único lugar del mundo que los que entran tienen que ser pecadores para poder entrar. Si tú estás cubriendo tus pecados tratando de aparentar que no lo eres, no entrarás nunca. Tienes que comenzar reconociendo que estás perdido en tus pecados y que tu única esperanza es Jesucristo y recibirás el perdón que Él te ofrece. Si haces esto, entonces serás salvo y comenzarás a dar frutos espirituales verdaderos por medio del Espíritu Santo que Él pondrá dentro de ti. Yo te pregunto para finalizar, si Cristo viene a tu vida a buscar fruto, ¿lo hallará o solo hallará hojas? A ti que has estado en la iglesia por muchos años, quiero decirte que es el fruto de la fe y no el tiempo en la fe lo que dice si somos verdaderos árboles. Si bien es cierto que la salvación de nuestras almas es solo por gracia y no por obras, también es cierto que la fe que salva es la que hace obras. La fe que salva es la que obra, es la que tiene fruto. No eres salvo por el fruto, no, no eres salvo por el fruto. Eres salvo solo por la fe, pero una fe que da fruto. Ningún creyente verdadero pierde su salvación sin importar su nivel de santificación. Todos somos pecadores al final de cuentas. Y de este lado de la eternidad ninguno logrará la perfección. Eso es cierto. Pero el verdadero creyente se caracteriza por el fruto. Aunque sea pequeño, aunque sea un chililín, El verdadero cristiano da fruto. ¿Qué tipo de fruto? La gente está diciendo, bueno, ¿qué tipo de fruto, pastor? Un corazón que se duele del pecado y se arrepiente. Es probablemente el primer fruto. Si tú pecas y pecas y no te pasa nada en tu vida y en tu corazón, o estás perdido en tus pecados o te has endurecido grandemente. Fruto, ¿qué es fruto? Una persona que desea agradar a Dios, aunque quizás no lo haga perfectamente, ninguno lo hacemos. Alguien que no se conforma con vivir la fe superficialmente y quiere conocer más y más a Dios a través de su palabra, eso es fruto. Alguien que quiere servir a Dios sacrificialmente en la obra, eso es fruto. Alguien que está creciendo en el fruto del Espíritu Santo que Pablo enseña en Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y muy especialmente, alguien que no trata de aparentar, sino vivir la fe genuinamente. Si no hay fruto en tu vida, tienes todas las razones para preguntarte si eres un verdadero cristiano. Sí. Niños, jóvenes, óiganme lo que niños que están aquí, hijos de creyentes, ustedes saben orar, ¿verdad? Ustedes saben muchas cosas de la Biblia, conocen muchos pasajes de la Biblia y saben qué hacer y qué no hacer para lucir bien. Pero eso no les garantiza nada. Eso no les garantiza que ustedes son salvos ni que son cristianos. A menos que ustedes se rindan a Jesús en arrepentimiento de todo corazón, no podrán dar verdaderos frutos espirituales. Tener la apariencia de cristiano no los hace ser cristianos. Necesitan un encuentro con Jesucristo. Y yo sé que aquí hay verdaderos creyentes que pueden estar luchando con dar fruto. Quiero terminar dándote una palabra de esperanza. Verdaderos creyentes que están luchando con el hecho de dar fruto. Quizás en otro tiempo tú estabas amando a Cristo más, sirviendo a Dios de todo corazón, pero ahora ha venido un tiempo como de apagamiento espiritual en tu vida y quizás no tienes ese mismo fervor y lo que quedan son las hojas, lo que queda es la apariencia. Ya tienes que mantenerla porque tienes tantos años en la iglesia y eso es lo que hay que hacer. Estás haciendo las cosas mecánicamente, como dicen en inglés, going through the moves. Of through the motions, porque sabes que el Evangelio es la verdad, pero tu amor por Dios y por su obra se ha apagado. Ya no ves el mismo fruto que antes veías en ti, sino que lo que estás viendo ahora son hojas. Si esa es tu condición, hay esperanza para ti también. Reconoce, dice el Señor a la iglesia de Éfeso, reconoce de dónde ha caído. Date cuenta cuáles son los otros amores que han desplazado tu primer amor por Dios y échalos fuera de ti. Destrónalos de tu corazón y vuelve a rendir el control de tu vida solo a Cristo. Pide perdón al Señor por tu frialdad para con Él y vuelve a las primeras obras. Cristo dijo que Él es la vid y nosotros las ramas. Que si permanecemos pegados a Él, ¿qué dice Él? Daremos mucho fruto, porque separados de Él no podemos hacer nada.